Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Legisladores indagan sobre la actuación del presidente Trump y funcionarios de la Casa Blanca. Logros y preocupaciones al cierre del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. A 5 años de la desaparición de 43 estudiantes, ¿cómo está el caso Ayotzinapa? Y el pedido de organizaciones que defienden a inmigrantes en Florida.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El director interino de Inteligencia Nacional de Estados Unidos respondió a los legisladores sobre la queja de un informante. En el documento revelado este miércoles, acusó a funcionarios de la Casa Blanca de tratar de encubrir el contenido de la llamada entre el presidente Donald Trump y su par ucraniano. Pero el presidente Trump respondió a estas acusaciones. Le preguntamos a Jazmín López, quien tiene los detalles, qué dijo el mandatario respecto a la audiencia en el Congreso.
Belén, así es. Lo que hizo el presidente fue defenderse de las acusaciones. Sin embargo, hubo otro elemento importante que salió a la luz esta mañana y fue el documento que el informante desconocido redactó justo con los detalles que encontró de la llamada entre el presidente Donald Trump y el presidente de Ucrania. En este documento se lee lo siguiente y abro comillas. El presidente de Estados Unidos está usando el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones presidenciales del 2020. La reacción del presidente Donald Trump la encontramos justo después de la audiencia. Escuchemos.
Talk about that. My call was perfect.
Mi llamada fue perfecta. Lo que estas personas están haciendo, los demócratas están haciendo a este país, es una desgracia y no debería estar permitido. Debería haber una manera de detenerlo, tal vez de manera legal, a través de las cortes.
No se prestó para dar más información de la que el informante había dado en este documento. Sin embargo, no se pudo rehusar a los cuestionamientos de los demócratas que estaban listos para tener más detalles sobre esta llamada.
Y si hay una actividad de encubrimiento porque el presidente está trabajando de manera inadecuada con un gobierno extranjero, eso podría comprometer los secretos de Estados Unidos, ¿no es así?
Congresista, hay una acusación de encubrimiento. Estoy seguro de que una investigación por y ante esa comisión podría dar crédito o refutar eso. Pero en este momento, todo lo que tenemos es una acusación basada en información de segunda mano, de un denunciante.
La gran pregunta de todo esto es si el presidente Donald Trump habría incurrido en un delito o no, si abusó de su poder o no al pedirle al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que investigue al vicepresidente Joe Biden y a su hijo. La reacción de los demócratas la encontramos a continuación.
Al final del día, lo que se alega en esta denuncia del informante sobre irregularidades llega al corazón mismo del juramento del cargo de presidente de que va a ejecutar fielmente las leyes del país, que defenderá la Constitución y si, como se denuncia, si esta transcripción de la llamada indica que el presidente no estaba ejecutando fielmente su cargo, estaba usando ese cargo como palanca para obtener suciedad, para que otro país fabricara suciedad respecto a su oponente, es difícil imaginar que no sea una abuso fundamental de ese cargo.
Hubo muchas preguntas que quedaron sin resolver después de esta audiencia. Una de ellas es por qué, si el informante desconocido manifestó que este asunto era un asunto urgente y que debería ser transmitido hacia el Congreso, lo primero que hizo el Departamento de Inteligencia Nacional fue transmitir esta información a la Casa Blanca y luego al Departamento de Estado. Así pues, se espera que los demócratas descifren todo lo que encontraron en esta audiencia y decidan si finalmente quieren iniciar un proceso formal de investigación contra el presidente Donald Trump que podría llegar hacia un juicio político contra el presidente de Estados Unidos.
Jazmín, muchas gracias. Y este caso con fuertes implicancias políticas plantea preguntas sobre los procedimientos legales en Estados Unidos. El tema de la denuncia planteada ante el Congreso por la conducta del presidente emplea, como decíamos, gama de términos y aspectos legales. Leonardo Feldman explica los detalles clave de este proceso.
La queja formal de un informante protegido fue el comienzo de la situación en que se encuentra el presidente Donald Trump, que ya cuenta con un planteamiento formal de juicio político en su contra. Pero ¿cuál es la situación legal del denunciante que planteó la queja sobre una conversación del presidente estadounidense y el presidente ucraniano? El abogado John Kiyonaga explica.
La ley federal protege a cualquier individuo que reclame, a cualquier oficial del Estado o cualquier agencia por sospecha de mala conducta.
Pero aunque el informante tiene protección legal, su anonimidad podría quedar al descubierto en el correr del proceso.
La protección es ante posibles castigos. No es una protección contra el testimonio. Ahora, no se ha divulgado hasta este punto su identidad, pero el Congreso podría solicitar su testimonio o hasta obligar su testimonio.
Durante su testimonio, el actual director nacional de inteligencia interino, Joseph McGuire, en varias ocasiones se negó a responder preguntas acerca de conversaciones con el presidente Trump. Habría la posibilidad de que sus conversaciones se hagan públicas.
Se consideran secretos de Estado. Y para poder obligar que se divulgue semejante secreto, pues precisaría una orden de una corte.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Al volver de la pausa, la 74ª sesión de la Asamblea General de la ONU está llegando a su fin, lo que deja este encuentro de líderes mundiales en instantes.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Están disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
La Asamblea General de la ONU entra en la recta final y los representantes de los países miembros entregan un balance de los logros y prioridades tras este encuentro global. Celia Mendoza conversó con algunos de estos líderes este jueves y le preguntamos cuál es la evaluación hasta ahora de esta reunión anual, Celia.
Belén, definitivamente lo que hemos escuchado por parte de los líderes de las diferentes naciones es que han avanzado en compromisos concretos cuando se trata de cambio climático y establecer estructuras para regresar a la democracia, en especial en países como Venezuela. Esto es algo que escuchamos durante esta jornada aquí en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde todavía quedan discursos por darse.
Cambio climático, desarrollo sostenible, así como la situación de los migrantes y refugiados en el planeta, han sido algunos de los temas más importantes de la Asamblea General de la ONU, en la que participaron más de 150 líderes mundiales.
Hay muchas cosas importantes. Primero, Colombia participando en el Plan de Acción Energético, donde nosotros ayudamos a consolidar con 8 países una meta regional, 70% de energías renovables para el año 2030 como meta regional.
El tema de Venezuela fue otro que acaparó la agenda en el marco de esta reunión global. En este escenario, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, reconoció la difícil situación del pueblo venezolano y compartió con La Voz de América la posición del Vaticano frente a esta crisis.
Yo creo que las salidas son las elecciones, entonces volver a buscar un acuerdo entre todos. Esto es importante, que haya un acuerdo a través de negociaciones serias que puedan lograr una fecha para elecciones según los estándares internacionales.
Para el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien llegó acompañado de su esposa y su bebita Leila, de tan solo un mes de nacida, esta primera participación en la Asamblea General permite que se toquen diversos temas.
Depende de la reunión. En el caso del presidente Trump, pues, temas de seguridad, migración, desarrollo económico. Ahora el tema de la Asamblea es más que todo plantear cuál es el futuro de las Naciones Unidas.
En el marco de esta Asamblea General de las Naciones Unidas se ha llegado a acuerdos importantes en cuanto se trata a migración.
Celia, muchas gracias. Y precisamente con respecto a la situación de Venezuela, que se agudiza, la migración de venezolanos a la recién sigue en aumento según la ONU. En el marco de esta Asamblea General se anunciaron nuevas medidas para garantizar las condiciones de salud de los migrantes venezolanos, ante lo que las organizaciones califican como uno de los mayores movimientos de personas en la historia reciente del continente. Jorge Agobián está en Nueva York con más detalles de este anuncio. ¿Cuáles serían estas nuevas acciones para los migrantes venezolanos a la región, Jorge?
¿Qué tal, Belén? Se trata de una nueva tarjeta de vacunación para los migrantes venezolanos que cruzan por Sudamérica, los países más afectados por este flujo de migrantes. Este anuncio lo realizó David Smolansky, quien es el reencargado de los asuntos de migrantes de la Organización de Estados Americanos para los Asuntos de Migrantes Venezolanos y Refugiados. Lo dijo desde la embajada o el consulado de Venezuela aquí en la ciudad de Nueva York. Escuchemos.
Esto es una muy buena noticia, porque la tarjeta unificada de vacunación es un acuerdo de 10 países que suscribimos hace un mes en la ciudad de Cúcuta y que a partir del mes de octubre se van a distribuir 1 millón de tarjetas para evitar la para con esto brindar una mejor atención médica al migrante y refugiado venezolano y sobre todo optimizar recursos. ¿Por qué? Porque un venezolano llegaba a Colombia, se vacunaba, iba a Ecuador, se volvía a vacunar, llegaba a Perú, se volvía a vacunar. Ya esto se va a evitar con la tarjeta unificada de vacunación. Está en 3 idiomas, español, portugués, inglés.
La situación migratoria de venezolanos en la región fue un tema en el que se centró gran parte de esta Asamblea General de Naciones Unidas, los temas referentes a Latinoamérica. También se habló durante esta rueda de prensa de David Smolansky de la necesidad, según la Organización de Estados Americanos, de llamar refugiados a los inmigrantes venezolanos. Recordemos, más de 4.5 millones que han salido según cifras oficiales. Belén.
Jorge, muchas gracias. Mientras tanto, en la sala de sesiones de la ONU, uno de los últimos mandatarios latinoamericanos subió al estrado. Por primera vez, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se dirigió al pleno de la ONU. Durante su intervención, el mandatario planteó la necesidad de reformar el organismo para adaptarlo a la era digital. Laura Sepúlveda también está en Nueva York y pudo recoger las impresiones del mandatario. ¿A qué se refirió el presidente Bukele durante su mensaje, Laura?
Bueno, pues Nayib Bukele tuvo un discurso diferente al que otros mandatarios han tenido. Él comenzó, antes de comenzar a hablar, él precisamente se tomó una selfie. Y esa fue la selfie que marcó a los salvadoreños durante esta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Este fue precisamente su discurso.
El nuevo mundo ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar donde iré esta foto, a la red más grande del mundo, donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida. Créanme, muchas más personas verán esa selfie que las que escucharán este discurso.
Y él califica como el futuro estos medios digitales, y precisamente por eso dice que se debe modernizar este diseño de eventos en donde se reúnen líderes de todas partes del mundo.
Una imagen subida por un ciudadano puede empezar una revolución, y de hecho ya ha pasado. Es hora de que seamos más inclusivos, aceptar y reconocer que podemos estar en todos los países, todas las horas del día, todos los días. Es hora de buscar un formato que invite a participar a la masa colectiva de todos los países del mundo, sin tener que estar físicamente aquí en Nueva York.
Y como bien lo anticipó el presidente de El Salvador, la foto llegó a las redes sociales y ha sido razón de crítica, especialmente por parte de los salvadoreños, quienes esperaban que pusiera otros temas sobre la mesa, como lo son los asuntos de inmigración y los temas importantes junto con Estados Unidos.
Laura, muchas gracias. Y puede seguir nuestra cobertura especial de este periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU con nuestros enviados especiales en boanoticias.com. Después de la pausa, 5 años, ¿cómo sigue el caso Ayotzinapa? Los detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo en Moscú para estrechar vínculos con esa nación. Durante su visita, ambos gobiernos suscribieron acuerdos de cooperación, como nos cuenta Ricardo Marquina desde Moscú.
Nicolás Maduro llega a Moscú para estrechar la mano del que es, junto con China, su principal aliado internacional, Vladimir Putin. Un encuentro que para el gobierno en disputa sirve de bálsamo, tras conocerse nuevas sanciones de Estados Unidos a funcionarios venezolanos, ya que Putin apoya cada paso que da Maduro. Usted sabe que Rusia apoya constantemente a las autoridades legítimas de Venezuela, incluidas las instituciones presidenciales y parlamentarias. Rusia es uno de los principales inversores y prestamistas de Venezuela. Se cree que hoy Maduro vino a Moscú para conseguir que ese flujo de dinero aumente.
En todos los campos, alimentario, salud, energía y otras inversiones, otras oportunidades que se están abriendo.
Para los analistas rusos, esta visita es, ante todo, una manera de mostrar que Venezuela sigue contando con el apoyo del Kremlin. Las cuestiones puramente económicas quedan, pues, en un segundo plano.
Para Maduro es signo que Maduro trata de mostrar a la comunidad internacional, signo de apoyo ruso al régimen venezolano. Es muy difícil para Rusia hacer algunas inversiones en la economía venezolana, porque es muy difícil garantizar estas inversiones, es muy difícil trabajar en las condiciones de sanciones internacionales.
En el actual clima de tensión entre Estados Unidos y Rusia, dicen los expertos, la visita puede leerse en clave geopolítica.
Significa el apoyo de Rusia a República Bolivariana de Venezuela y también da a conocer a Estados Unidos que Rusia tiene sus aliados en esa región del mundo.
Nicolás Maduro quiere con esta visita a Moscú demostrar que, pese a que gran parte de la comunidad internacional no le reconoce como presidente de Venezuela, todavía cuenta con poderosos aliados como el Kremlin. Por su parte, Vladimir Putin quiere mandar con este recibimiento a Maduro un mensaje a Estados Unidos, y es que su apuesta por el régimen chavista sigue muy viva. Ricardo Marquina, para La Voz de América, Moscú, Rusia.
Otra información: a 5 años de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, el caso sigue latente para los mexicanos. Para algunos, la llegada de un nuevo gobierno trae nuevos bríos a un caso que sigue arrojando dudas tras el primer quinquenio. Jacopo Luzzi conversó con expertos y personas familiarizadas con la investigación y le preguntamos cómo está el caso en estos momentos, Jacopo.
Bueno, Belén, en el 5º aniversario del caso Ayotzinapa, lo que es cierto es que estos estudiantes, como revelaron investigaciones independientes, no fueron asesinados y quemados hasta convertirse en ceniza en un basurero. Una hipótesis de los investigadores es que los estudiantes secuestraron un bus que llevaba droga hacia Chicago, en Estados Unidos, y eso llevó a una reacción tan fuerte. Sin embargo, la verdad está aún lejos de ser descubierta y es importante señalar que el gobierno mexicano cambió totalmente su actitud sobre el caso. 5 años han pasado desde aquella noche.
¡Ya mataron a uno! ¡Ya mataron a uno!
Y aún no se sabe qué ocurrió verdaderamente a los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron presuntamente atacados y desaparecieron en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Sin embargo, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el aniversario del caso, en total oposición con el gobierno pasado, afirmó que México no acepta más la versión oficial de los hechos y que seguirá buscando la verdad para encontrar a los 43.
Creo que vamos a darles buenas noticias a los familiares. No lo descarto. No me doy por vencido.
El gobierno mexicano tomó acción en el caso y, a pesar de que aún no se encontraron los restos de los normalistas, ofreció recompensas a cambio de información y dijo que citará funcionarios que estaban a cargo en 2014. Esta nueva actitud del gobierno seguramente marca un cambio con el pasado, afirma Marta Singer Socket, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Restaurar la confianza de la sociedad con su gobierno o del gobierno con la sociedad, en términos de un gobierno responsable y que responde a las demandas de la sociedad y que se compromete con ella a impedir que acontecimientos como este sigan ocurriendo o vuelvan a ocurrir.
Según la profesora, encontrar a los estudiantes sería un símbolo muy fuerte para México y su gobierno. De los 142 detenidos en el caso, principalmente policías municipales y supuestos miembros del grupo al margen de la ley Guerreros Unidos, 77 han sido liberados, entre ellos el presunto narcotraficante Gildardo López Astudillo, uno de los principales implicados y clave para saber el paradero de los estudiantes, indica la investigación.
Jacopo, muchas gracias por tu reporte. A otra información, organizaciones demandan la paralización de la puesta en vigencia de una ley en Florida que facultaría a los policías locales para actuar en operaciones de retención de inmigrantes.
En la sede de la Corte Federal del Sur de Florida se reunieron distintos líderes de organizaciones a favor de los derechos humanos para impedir la puesta en vigencia de una ley que faculta a la policía local a realizar operaciones de retención de inmigrantes.
Primeramente, le está obligando a la policía local a hacer el trabajo de ICE. La ley de inmigración es un asunto federal. Es ilegal obligar a la policía local a rearrestar a las personas simplemente porque ICE les pide.
Estos activistas aducen que la implementación de esta ley a partir del próximo 1 de octubre ha generado temor entre las comunidades de inmigrantes, incluso para hacer denuncias sobre violencia doméstica.
La verdad es que la gente tiene miedo y ha aumentado el miedo que la gente tiene
de la policía y de las autoridades.
En caso de que esta demanda sea aceptada durante la audiencia en el día de hoy, la puesta en vigencia de esta ley en el estado de Florida sería postergada y de seguro los litigantes se verían en una próxima oportunidad durante una audiencia en la Corte de Apelaciones. En la manifestación desarrollada en el centro de Miami se dieron cita también representantes de organizaciones de la comunidad LGTBQ y religiosos. La ley plantea la cooperación de las policías municipales y condales a través de los mejores esfuerzos en apoyo a los oficiales de inmigración de la agencia federal ICE. José Perralete, Voz de América, Miami.
Al volver de la pausa, un cineasta que combate el estigma en Nigeria. Los detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Años falleció el expresidente francés Jacques Chirac, quien gobernó Francia entre 1995 y el 2007. Chirac fue el primer mandatario en reconocer el papel de su país en el Holocausto y es recordado por oponerse a la invasión estadounidense de Irak en el 2003. Las personas con albinismo pueden enfrentar discriminación y rechazo en Nigeria, pero un cineasta con albinismo está rompiendo la norma en la industria del cine en ese país.
Damilola Ogunsi, conocido popularmente por su nombre artístico Goldfish, es un albino en una misión. A pesar de sufrir una intensa discriminación en la adolescencia, Ogunsi dice que encontró su voz en la actuación.
Mi viaje comenzó cuando era un niño. Mis padres me llevaron a una fiesta y de una manera o la otra, mientras la fiesta continuaba, dejaron caer el micrófono. Tomé el micrófono y comencé a hablar y los entretuve un poco.
Ogunsi renunció a su carrera bancaria de casi una década para enfocarse en películas. Ahora aparece con frecuencia en Nigeria, enfocándose en el cinema, aunque dice que tiene sueños aún más grandes.
En mi cabeza soy James Bond, soy Batman, soy Iron Man. Ese es el tipo de roles con los que sueño soñar y finalmente comenzar a producir mis propias películas.
Según la Fundación Albino, con sede en Abuja, unos 2 millones de nigerianos viven con albinismo, muchos enfrentando discriminación, marginación y peligro a diario.
Hay pueblos y comunidades donde las personas con albinismo o los niños con albinismo, una vez que la madre entrega al niño con albinismo, serán asesinados.
La Fundación Albino se creó en 2006 para abordar estos problemas. El gobierno adoptó una política nacional para ayudar a los albinos a ingresar a la corriente principal nigeriana. A medida que ese esfuerzo continúa, los albinos como Ogunsi están avanzando. Henry Llanos, Voz de América.
Vestidos con trajes típicos, cientos de personas participaron del desfile para celebrar el Oktoberfest. Los residentes de la localidad de Bavaria, en Alemania, desfilaron para marcar el inicio del tradicional Festival de la Cerveza. El Oktoberfest se extiende hasta el próximo 6 de octubre y atrae a cientos de turistas todos los años. Les dejamos con el desfile. Les informó Belén Mora.